Saludos. Hoy nos metemos de lleno en las reflexiones teológicas y las charlas de Carlos María Aguirre, un pensador que intentó ir más allá de las típicas interpretaciones superficiales de la fe cristiana. Tenemos aquí textos suyos de varios ciclos litúrgicos y también algunos fragmentos de charlas que dio.
Efectivamente. Y bueno, que quede claro, la idea no es dar catequesis ni sermonear.
Para nada.
Queremos más bien, pues, analizar algunas ideas centrales de Aguirre sobre Dios, Jesús, la Iglesia, la vida cristiana en general. Y siempre teniendo en cuenta su contexto, ¿no? El mundo actual y, muy especialmente, Latinoamérica. De hecho, él mismo solía decir, según vemos en las fuentes, que sus encuentros no eran misas, eran espacios para pensar la fe, para, como decía él, dar razón de la propia fe y esperanza. Vamos, que es una invitación a la reflexión, a pensar críticamente.
Entendido. Pues venga, vamos a ello. Un buen punto de partida parece ser como Aguirre nos anima a, bueno, a repensar un poco esas imágenes habituales que tenemos de Dios y de Jesús, que a veces son un poco, pues eso, simplistas o hasta contradictorias, ¿no?
Sí, es verdad que las ideas sobre Dios y Jesús a menudo son un poco vagas, flotan en el aire. Aguirre, de hecho, en sus escritos recoge ejemplos muy concretos de esto. Habla de figuras públicas argentinas, menciona futbolistas como Norberto Alonso, Hugo Gatti, actrices como Betiana Blum o Mónica Kazán. Y sus declaraciones pues revelan esa mezcla un poco confusa, que si Jesús es Dios Padre, que si hay una presencia interior ahí medio difusa, o la imagen típica de la estampita, ese Cristo sufriente, pero quizá un poco sacado de contexto. Alonso decía algo como, yo me lo imagino a Dios con la figura de Jesucristo, pero luego añadía, cada uno tiene su propio Dios dentro.
Gatti a veces veía como Cristo en la cruz, otras como mi padre. Y Moria Kazán, bueno, ella directamente decía, el Dios que yo veo es el de las estampitas. Son ideas muy comunes, casi de la cultura popular.
Exacto. Y Aguirre usa esos ejemplos no para burlarse, ni mucho menos, sino para mostrar que hace falta profundizar más. Contrapone esa religiosidad popular, que puede ser sincera, sí, pero a veces es teológicamente algo floja, con otras posturas más críticas. Recuerda, por ejemplo, la Ilustración. Personajes como Voltaire, que curiosamente estudió con jesuitas, conocía la Iglesia desde dentro, lanzaron críticas muy duras a las religiones reveladas. Argumentaban, y con razón histórica, que en nombre de Dios se habían hecho barbaridades, guerras, torturas, la Inquisición, y su propuesta era el deísmo. Vale, un Dios sí, pero sin iglesias, sin dogmas, sin jerarquías. Un gran arquitecto, sí, origen de la razón y la justicia, pero que no se mete en la historia. Sin revelaciones ni milagros.
Como un dios relojero, ¿no? Pone en marcha el universo y ya está. Se desentiende.
Algo así, sí. Y Aguirre también menciona otra visión influyente, la de Albert Einstein. Einstein hablaba de un dios de Spinoza, un dios que se revela no en los destinos de cada uno o en si te responde las plegarias, sino en la armonía matemática, en la belleza de las leyes del cosmos. Una especie de inteligencia impersonal detrás de todo. Einstein es famoso por su frase, Dios no juega a los dados, ¿no? Refiriéndose a ese universo ordenado, no caprichoso. Para Aguirre, tanto el deísmo ilustrado como este panteísmo de Spinoza, aunque sean respetables intelectualmente, al final dejan al ser humano solo ante su vida, ante el sufrimiento.
Entonces, frente a esa imagen popular un poco difusa y frente a ese Dios tan abstracto o lejano, Aguirre nos dice, mirad a Jesús de Nazaret. Cita mucho esa frase del Evangelio de Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Claro, si nadie lo ha visto, ¿cómo podemos saber algo de Dios?
Ahí está la clave, exacto. Para Aguirre, la única ventana fiable que tenemos para asomarnos un poco a ese misterio de Dios es la vida, las palabras, las acciones de Jesús. Por eso él destaca tanto el interés que resurgió, sobre todo desde mediados del siglo XX, por el llamado Jesús histórico. Esto implica esforzarse por entender a Jesús en su contexto, en su judaísmo, que es crucial y a menudo se había olvidado o diluido, en su ambiente social, político, religioso, en la Palestina del siglo I. Las fuentes comentan cómo Aguirre valoraba mucho los estudios de expertos, incluso judíos como David Flusser, de la Universidad Hebrea, que ayudaron a recuperar esa identidad judía de Jesús.
Y señala que este Jesús histórico no siempre es fácil de encajar, ¿verdad? Que no es cómodo.
Exacto. Cita a Albert Schweitzer, un teólogo pionero en esta búsqueda histórica. Schweitzer llegó a la conclusión de que el Jesús real es una figura extraña, poderosa, muy metida en su tiempo, en su visión apocalíptica judía, y que no se deja domesticar fácilmente por nuestros intentos de convertirlo solo en un maestro de mural o un reformador social moderno. Schweitzer decía que si intentamos adaptar a Jesús a nuestra mentalidad, simplemente pasa de largo. Aguirre ve ahí una advertencia clara. Hay que resistir la tentación de reducir a Jesús a una doctrina abstracta o a una devoción sentimental que olvida su vida concreta, sus opciones radicales, su conflicto con el poder de su época. El cristianismo no es solo creer cosas, es seguir a una persona.
Y esa persona, Jesús, ¿cómo hablaba de Dios? Mencionas que Aguirre hacía una observación interesante sobre eso.
Sí, señala algo que puede chocar si no lees el Evangelio con atención. Jesús usaba la palabra Dios, Theos, en griego, con bastante moderación, mucho menos de lo que la usamos los cristianos normalmente. Prefería decir Padre, Abba, en arameo, que tiene esa connotación de cercanía, de confianza, de hijo, y sobre todo hablaba de Dios de forma indirecta, a través de lo que hacía, las curaciones, los exorcismos, comer con los marginados, todo eso interpretado como signos del reino, y fundamentalmente a través de parábolas. Y aquí Aguirre subraya lo desconcertantes que son esas parábolas, ¿eh? Dios comparado con un juez injusto que cede por la insistencia de una viuda.
O un padre que parece que tire el dinero con un hijo desastroso.
Exacto. O un patrón que paga igual al que trabajó una hora que al que curró todo el día. Incluso un ladrón que llega de noche. Son imágenes que rompen nuestros esquemas de un Dios previsible o puramente justiciero, digamos. La cuestión clave para Aguirre no es solo decir dogmáticamente Jesús es el Hijo de Dios, sino preguntarnos, ¿pero de qué Dios es hijo este Jesús? ¿Qué cara de Dios nos muestra con su vida y sus palabras?
Esa pregunta nos lleva directos al núcleo del mensaje de Jesús, tal como lo ve Aguirre, el reino de Dios, que no es un tema más, es el eje de todo lo que predicó.
Totalmente. Aguirre insiste muchísimo en que el reino de Dios, o reino de los cielos, como dice Mateo, no es principalmente un sitio al que vamos después de morir, ni tampoco una simple experiencia mística personal, no. Es una realidad dinámica que irrumpe ya, aquí y ahora, en medio de la historia. Para explicarlo, usa mucho la escena de la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, ¿sabes? Cuando Jesús lee al profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos. Para Aguirre, esto define su misión. El reino empieza por los últimos, por los que la sociedad y, a veces, hasta la propia religión, dejan fuera o marginan.
O sea que este reino tiene una dimensión social y política muy fuerte. No es para escaparse del mundo.
En absoluto, implica una crítica radical a las estructuras injustas, a todo lo que crea pobreza, opresión, sufrimiento. Y por lo tanto, es una llamada a la acción, a transformar las cosas. No se trata de esperar pasivamente a que Dios arregle todo desde arriba, sino de colaborar activamente para construir ese reino de justicia, paz, fraternidad. Aguirre conecta esto con la tradición de los profetas de Israel, que siempre denunciaron la idolatría del poder y del dinero y la opresión de los pobres.
¿Y las parábolas que comentabas antes, cómo ilustran esto del reino?
Pues de formas muy variadas. La del tesoro escondido o la de la perla, por ejemplo, transmiten esa alegría inmensa, el valor supremo del reino. Encontrarlo lo cambia todo. Hace que lo demás parezca secundario. Merece la pena venderlo todo por él. La del sembrador, pues habla de las distintas maneras de acoger la palabra del reino. El camino pisoteado, la tierra con piedras de la superficialidad, las zarzas de las preocupaciones del mundo y la tierra buena que da fruto. Nos interpela, ¿no?, sobre cómo recibimos nosotros ese mensaje. Y la del trigo y la cizaña, que crecen juntos hasta la cosecha. Según Aguirre, enseña la paciencia de Dios, que el bien y el mal conviven en el mundo y en la propia iglesia.
Pero sin ser ingenuos.
Claro, sin caer en la ingenuidad. Al final habrá un juicio, un discernimiento. No es que dé igual optar por el reino, la urgencia sigue ahí. Pero nos advierte contra los puritanismos, contra condenar demasiado rápido. Son imágenes vivas que te hacen pensar y te llaman a comprometerte.
Esto choca frontalmente con esa crítica, que a veces tiene su razón, de que la religión es como un opio del pueblo. que adormece la conciencia social. Aguirre parece muy consciente de esa crítica y le planta cara.
Sí, sí, es un punto que sale a menudo en sus reflexiones. Para rebatir esa visión, cita mucho al profeta Jeremías. Hay un pasaje que Aguirre considera fundamental, donde Jeremías le echa la bronca al rey Joaquín, hijo del rey justo Josías. Le dice: «Tu padre practicó el derecho y la justicia, defendió la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿No es eso conocerme, oráculo del Señor?». Y de ahí Aguirre saca una conclusión radical. El verdadero conocimiento de Dios no es algo solo intelectual, o doctrinal, o de culto. Está unido inseparablemente a la práctica de la justicia, a defender al vulnerable. Conocer a Dios es hacer justicia. Si falta esto último, cualquier pretensión de conocer a Dios es, bueno, vana o hipócrita.
Es una afirmación muy fuerte. Prácticamente le da la vuelta a lo que entendemos por piedad. ¿Y cómo aplica esto Aguirre al tema concreto de la riqueza y la pobreza? Que sabemos que en Latinoamérica es un tema crucial.
Pues con mucha contundencia, la verdad. Critica duramente la mentalidad de acumular por acumular, de forma egoísta, y la indiferencia ante el sufrimiento de los pobres. Analiza con detalle parábolas como la del rico insensato en Lucas 12, ese que derriba sus graneros para hacerlos más grandes, pensando solo en disfrutar él, y esa misma noche Dios le dice: «Necio, esta noche te piden la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?». Es una advertencia contra la falsa seguridad del dinero. O la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, en Lucas 16, donde el abismo que separa al rico del pobre en esta vida se convierte en un abismo insalvable en la otra. Y Aguirre subraya que el pecado del rico no era simplemente ser rico, sino su ceguera total, su indiferencia ante Lázaro, que estaba ahí, mendigando en su puerta. Es que ni lo veía.
¿Y qué pasa con esa frase tan famosa, que a veces se usa con resignación: «A los pobres siempre los tendréis con vosotros»? ¿Cómo la ve Aguirre?
Advierte mucho contra una lectura fatalista, ¿eh? Contra usarla para justificar la pobreza o para no hacer nada. Jesús dice eso en Betania, en Mateo 26, cuando a una mujer le unge los pies con un perfume carísimo y los discípulos protestan: «Se podría haber vendido y dado a los pobres». Jesús defiende el gesto de la mujer como una anticipación de su entierro, y entonces añade esa frase. Para Aguirre no es una profecía de que la pobreza sea inevitable o que Dios la quiera, no. Por un lado, es constatar una realidad dolorosa que persiste en la historia, pero sobre todo, en el contexto de que él se va a ir pronto, a mí no siempre me tendréis, es una tarea urgente que deja a sus seguidores. Como él ya no estará físicamente, la comunidad tiene que hacerse cargo de los pobres. Ellos son sus representantes privilegiados. Es una responsabilidad que no se puede eludir.
Entiendo. ¿Y el milagro de la multiplicación de los panes lo interpreta también en esta clave social?
Sí, sí. Más allá del debate sobre cómo fue exactamente el milagro, Aguirre lo ve como un signo potentísimo de la voluntad de Dios. Es la manifestación de que Dios quiere que todos tengan vida, y vida abundante. Que el pan, que simboliza todas las necesidades básicas, alcance para todos. Es como un modelo de cómo debería funcionar la comunidad humana, compartir lo que hay para que a nadie le falte. Critica cualquier intento de espiritualizar la pobreza, como si fuera algo bueno en sí mismo. La pobreza evangélica es libertad y solidaridad, no miseria. La miseria, para Aguirre, es un mal. Hay que combatirla, porque va contra el reino de Dios.
Vale. Si este es el mensaje central sobre Dios y su reino de justicia, entonces surge la pregunta: ¿y la Iglesia? La institución que se supone que debe encarnar esto, ¿qué papel juega? Las reflexiones de Aguirre, aunque las hace siempre desde dentro de la Iglesia, parecen tener un punto crítico, ¿no?
Sí, ciertamente. Aguirre es crítico con lo que él llama, siguiendo una corriente teológica de después del Concilio Vaticano II, el modelo constantiniano de Iglesia. Se refiere a esa alianza histórica entre la Iglesia y el poder político que empezó con el emperador Constantino, allá por el siglo IV. Reconoce que, bueno, en su momento pudo significar el fin de las persecuciones, un alivio para los cristianos. Sin embargo, argumenta que a la larga esa simbiosis, el trono y el altar, tuvo efectos negativos, perversos incluso. Llevó a la Iglesia, sobre todo a la jerarquía, a adoptar estructuras y mentalidades de poder mundano, a privilegiar a los ricos y poderosos, a desarrollar el clericalismo, esa separación y superioridad del clero sobre los laicos, y a veces a oscurecer el mensaje original del Evangelio, que es de servicio, humildad y opción por los pobres.
Y frente a ese modelo constantiniano, que quizás sigue presente de otras formas, ¿qué tipo de iglesia propone Aguirre, basándose en los evangelios y en el Vaticano II?
Pues propone una iglesia entendida como pueblo de Dios peregrino, una comunidad de hermanos y hermanas que caminan juntos, servidora del mundo, no dueña de la verdad. Una iglesia que se sabe necesitada siempre de conversión y reforma, esa famosa frase «Ecclesia semper reformanda», lo que significa que nunca puede identificarse del todo con ninguna estructura histórica concreta, por muy antigua o venerable que sea. Debe estar siempre dispuesta a escuchar la voz del Espíritu Santo, que a menudo sopla donde y como uno menos se lo espera. Aguirre pone como ejemplo el episodio de Pedro y el centurión pagano Cornelio en los Hechos de los Apóstoles. Ahí el Espíritu se derrama sobre los paganos antes de que Pedro termine de hablar o de que se cumplan los requisitos legales judíos.
Obligando a la Iglesia a cambiar.
Exacto. Obligando a la Iglesia a reconocer que Dios actúa más allá de sus fronteras y abrirse a lo inesperado. Es una Iglesia en diálogo, no en monólogo.
Muy interesante esa visión, sí. Una iglesia menos instalada, más en camino. ¿Y todo esto cómo se traduce en la vida del creyente de a pie? Porque está claro que para Aguirre no basta con aceptar unas doctrinas o cumplir unos ritos.
Exacto. Implica una actitud fundamental de vigilancia activa. Estar despiertos, atentos a los signos de los tiempos, como dice el Evangelio. Intentando discernir por dónde pasa Dios en la historia, en la vida de cada día. Implica también cultivar una esperanza contra toda esperanza, como la de Abraham, que menciona Pablo en Romanos. Una esperanza que no se basa en optimismos fáciles ni en seguridades humanas, sino en que la promesa de Dios es fiel, incluso cuando todo parece ir mal o apunta al fracaso. Requiere también la práctica concreta de la hospitalidad, y no solo como acoger al extranjero, sino como crear espacios comunitarios libres y acogedores, donde quepa todo el mundo, especialmente los que la sociedad rechaza o margina.
También habla de afrontar la angustia y el miedo, algo muy humano, muy presente siempre.
Sí, Aguirre recoge esas palabras de Jesús en la última cena, «No se angustie vuestro corazón», en Juan 14. Pero no lo interpreta como una varita mágica para quitar la angustia, sino como una invitación a afrontarla, desde la confianza en Dios y en la paz que Jesús ofrece. Una paz, insiste Aguirre, que no es solo que no haya conflicto o estar tranquilo superficialmente, es el shalom bíblico. Vida plena, justicia, armonía en las relaciones.
Y esa paz viene de la justicia.
Exacto, es fruto de la justicia. Implica también actuar con compasión activa ante el sufrimiento de los demás, siguiendo el modelo de la parábola del buen samaritano. El prójimo no es el que es de mi grupo, sino aquel de quien yo me hago cercano porque me mueve la compasión al ver su necesidad.
Y por último menciona la necesidad de ver la realidad con ojos nuevos. ¿Qué quiere decir con eso?
Pues quiere decir aprender a descubrir la presencia y la acción de Dios no solo en los ratos de oración o en la liturgia, sino en la trama misma de la vida cotidiana, en las relaciones humanas, en la belleza de la naturaleza, pero también, y de forma privilegiada, según Aguirre, en el rostro sufriente de los pobres. Cita aquí la expresión de Ignacio de la Curía, el teólogo jesuita asesinado en El Salvador. Los pueblos crucificados de América Latina son un lugar teológico, un sitio donde Dios está presente y nos habla de forma especial. Ver con ojos nuevos es reconocer esa presencia ahí.
Oye, y en medio de toda esta llamada a la vigilancia, a la esperanza activa, a la hospitalidad, a la compasión, Aguirre también mete la necesidad del silencio. Puede sonar un poco contradictorio con tanta llamada a la acción, al compromiso. ¿Cómo encaja eso?
Es una observación muy pertinente, sí. Aguirre es muy consciente de que vivimos en un mundo lleno de ruido, de activismo a veces un poco loco, de distracciones constantes. Lo llama la ambigüedad del tiempo, experiencia del tiempo viejo, donde parece que nunca hay tiempo para lo importante. Y frente a eso subraya la importancia del silencio y la reflexión. Pero, ojo, no como una forma de escapar del mundo o de refugiarse en uno mismo, sino como una condición necesaria para poder discernir la voluntad de Dios, para poder escuchar su palabra en medio de tanto jaleo, para poder percibir los discretos signos de la presencia de Dios en la realidad. Es ese espacio interior que permite que la vigilancia no sea solo agitación, sino atención profunda. Es parte de esa actitud de esperando al Señor que viene, de estar preparados para reconocerlo cuando pasa. Sin silencio, corremos el riesgo de que pase de largo y no nos demos cuenta.
Entonces, resumiendo un poco, las reflexiones de Carlos María Aguirre, tal como las hemos ido viendo a través de estas fuentes, nos pintan una fe cristiana muy, muy anclada en la persona y en el mensaje radical de Jesús de Nazaret. Una fe que nos cuestiona, que nos saca de nuestra comodidad, que exige un diálogo crítico y continuo con la cultura, con las estructuras sociales, y que pone un acento, vamos, innegociable en practicar la justicia y en optar por los excluidos.
Exactamente. Es una propuesta que nos aleja de cualquier religiosidad que tienda a ser solo privada o rutinaria o un simple barniz cultural. Aguirre nos presenta un seguimiento de Jesús mucho más exigente, la verdad, que no huye de las complejidades, de las ambigüedades, de los conflictos que son parte de ser humano y de la historia. Pero justo por eso, por estar tan pegado al Jesús real y a la realidad que sufre en el mundo, este camino puede ser más auténtico, más lleno de sentido y, paradójicamente, más liberador. Nos libera de dioses falsos, de seguridades que no son reales y de una fe que no toca tierra.
Y ya para terminar, como una idea para darle vueltas después de escuchar esto. Aguirre insiste mucho en que Jesús nos revela un Dios implicado, metido en la historia. Un Dios que actúa dentro de la lucha humana, que toma partido por la vida y la justicia, que sufre con los que sufren. Si nos tomáramos en serio esa perspectiva, si realmente lo creyéramos así, ¿cómo cambiaría nuestra forma de mirar y de vivir el día a día? ¿Cómo afectaría nuestras relaciones a nuestras decisiones personales y colectivas? ¿A nuestra manera de afrontar los grandes problemas del mundo? Si viéramos a Dios no como un espectador lejano o un juez implacable, sino como una presencia real, compasiva, que clama en los gritos de los pobres y que anima toda búsqueda sincera de fraternidad, de justicia y de paz. Ahí queda eso.